Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro Psicodélicos y salud mental, aplicaciones terapéuticas y neurociencia de la psilocibina, LSD. DMT y MDMA de Irene de Caso se sitúa dentro de la divulgación científica aplicada a la salud mental, por su propio título. El libro aborda sustancias que hoy concentran interés clínico y académico por su posible utilidad en contextos terapéuticos, especialmente en trastornos donde los tratamientos convencionales ofrecen respuestas limitadas. La obra parece orientarse a explicar, con base neurocientífica, cómo actúan estos compuestos sobre el cerebro, qué tipo de experiencias producen y por qué su estudio ha reaparecido con fuerza en psiquiatría y psicología. También sugiere una lectura centrada en las condiciones de uso, el marco terapéutico y la integración psicoterapéutica. Aspectos indispensables para entender por qué estas sustancias no se consideran soluciones aisladas, sino herramientas que dependen del contexto, la dosis y el acompañamiento profesional. En conjunto, el libro parece pensado para lectores que buscan una visión informada, clínica y actualizada sobre el renacimiento de la medicina psicodélica. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, ¿cómo actúan los psicodélicos en el cerebro y por qué cambian la experiencia consciente? Uno de los ejes centrales del libro es la explicación del mecanismo de acción de sustancias como la psilocibina, el LSD y el DMT sobre el sistema nervioso central. A nivel general, estos compuestos se asocian con la modulación de sistemas serotoninérgicos, lo que ayuda a comprender por qué producen alteraciones intensas en percepción, emoción y cognición. Más que presentar estas experiencias como simples alucinaciones, el enfoque probable del libro las sitúa como cambios profundos de conciencia que pueden incluir disolución del ego, aumento de la carga emocional y nuevas formas de atribuir significado a recuerdos o vivencias presentes. Este marco resulta importante porque desplaza la discusión desde el sensacionalismo hacia la neurociencia. Entender el cerebro como un sistema dinámico que responde a estas sustancias permite explicar por qué la experiencia subjetiva puede ser terapéuticamente relevante. El valor del tema está en que conecta biología y fenomenología, mostrando que el efecto clínico no depende solo de la molécula, sino también de cómo reorganiza temporalmente la percepción y la interpretación de la propia experiencia. En segundo lugar, neuroplasticidad y apertura psicológica como bases del potencial terapéutico, el libro probablemente dedica una atención importante a la neuroplasticidad inducida por psicodélicos, uno de los argumentos más influyentes en la investigación contemporánea. La idea no es solo que estas sustancias alteren el estado mental durante unas horas, sino que puedan favorecer ventanas de flexibilidad cerebral en las que se modifican patrones rígidos de pensamiento, emoción y conducta. Esa flexibilidad es especialmente relevante en trastornos donde predominan la rumiación, la evitación o la persistencia de respuestas traumáticas. Desde esta perspectiva, la utilidad terapéutica se entiende como una posibilidad de reorganizar la relación del paciente con su malestar, no como una supresión inmediata de síntomas. El libro, por su enfoque en salud mental, seguramente subraya que estos cambios no surgen de forma automática, necesitan preparación, contención y trabajo posterior para convertirse en beneficios duraderos. Esta combinación entre plasticidad cerebral y proceso psicológico ayuda a explicar por qué el interés actual en psicodélicos no se limita a la farmacología, sino que involucra también la psicoterapia, la integración y el acompañamiento clínico especializado. En tercer lugar, aplicaciones clínicas en depresión resistente, TEPT, ansiedad y adicciones. Otro tema esencial es el uso terapéutico de psilocibina, LSD, DMT y MDMA en cuadros psiquiátricos concretos. La investigación actual se ha centrado especialmente en depresión resistente, trastorno de estrés postraumático, ansiedad asociada a enfermedad grave y algunas adicciones, ámbitos en los que existe una necesidad clara de nuevas alternativas. El interés por estas sustancias no proviene de una promesa abstracta, sino de la observación de resultados preliminares en ensayos clínicos y protocolos controlados. El libro probablemente presenta este panorama con prudencia, destacando que todavía se trata de un campo en desarrollo y no de una solución universal. Aún así, la relevancia del tema es evidente. Estos compuestos parecen actuar sobre dimensiones emocionales y cognitivas que los tratamientos clásicos a veces no alcanzan con suficiente profundidad. En el caso del MDMA, además, el enfoque terapéutico suele asociarse a la facilitación del trabajo con trauma y confianza interpersonal. La comparación entre sustancias y trastornos permite entender que la medicina psicodélica no es homogénea, sino un conjunto de aplicaciones diferenciadas según el compuesto y el objetivo clínico. En cuarto lugar, la importancia del marco terapéutico preparación. Experiencia e integración. El libro parece insistir en que los psicodélicos no deben entenderse como tratamientos aislados, sino como parte de un modelo terapéutico estructurado. En este modelo, la preparación previa, el acompañamiento durante la sesión y la integración posterior son fases inseparables. La preparación ayuda a definir expectativas, reducir riesgos y construir una relación de confianza con el profesional. Durante la experiencia, el contexto seguro permite sostener reacciones intensas, ansiedad o contenido emocional difícil, sin que la vivencia se convierta en desorganización. Después, la integración es la fase que convierte la experiencia en aprendizaje clínicamente útil, al conectar lo vivido con cambios concretos en la vida del paciente. Este punto diferencia la medicina psicodélica de una visión puramente farmacológica, porque el efecto no depende solo de la sustancia, sino del trabajo psicológico que la rodea. La obra probablemente remarca que, sin integración, incluso experiencias intensas pueden quedar como episodios aislados sin beneficio estable. Por eso, el tratamiento psicodélico contemporáneo se apoya en una alianza entre neurociencia, psicoterapia y práctica clínica rigurosa. Por último, contexto científico. Regulación y límites éticos de la investigación psicodélica. Un quinto eje relevante es el contexto actual de la investigación y sus límites. El resurgimiento de los psicodélicos ocurre en un momento de avance científico, pero también de regulación variable y debate ético. El libro probablemente sitúa a estas sustancias dentro de una fase en la que existen ensayos clínicos prometedores, pero todavía insuficientes para una generalización sin reservas. Esto obliga a considerar la selección de pacientes, la formación de terapeutas, los riesgos de uso no controlado y las diferencias legales entre países. También es importante distinguir entre psicodélicos clásicos y otras sustancias que a veces se incluyen de manera amplia en el mismo campo, como el MBNA, cuya clasificación farmacológica no es idéntica. Esta precisión conceptual es valiosa porque evita simplificaciones frecuentes en la divulgación. Al abordar regulación y límites, la obra adquiere un tono responsable, no idealiza estas sustancias ni las presenta como milagrosas, sino como herramientas prometedoras que exigen evidencia sólida, práctica profesional y marcos legales claros para su uso seguro y ético. En conclusión, este libro debería interesar especialmente a estudiantes y profesionales de psicología, psiquiatría, neurociencia y salud mental, pero también a lectores informados que buscan comprender el renovado debate sobre la medicina psicodélica. Su principal utilidad está en ofrecer una lectura que conecta mecanismos cerebrales, posibilidades terapéuticas y condiciones clínicas de uso, evitando tratar estas sustancias como meros fenómenos culturales o como soluciones simplistas, en lugar de centrarse solo en el impacto social de los psicodélicos. La obra parece priorizar su dimensión científica y terapéutica, lo que la vuelve especialmente valiosa para quienes necesitan un marco serio y actualizado. Destaca frente a otros libros del mismo ámbito porque no se limita a describir experiencias subjetivas, sino que pone el foco en la neurociencia, la integración psicoterapéutica y las precauciones éticas. Esa combinación le da un perfil más técnico y útil para comprender tanto el potencial como las limitaciones reales de psilocibina, LSD, DMT y MDMA en salud mental. Si deseas apoyar a Irene de Caso, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.